allá, amigos, son las 10:04, una hora menos en la Comunidad Canaria. Empieza la tertulia política. Ana Romero, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
No estás en tu jurisdicción porque hoy es jueves, pero estás en una magnífica compañía.
Estupenda.
Me da pánico esta tertulia porque puedo salir muy mal parado. Marta Gómez, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, se agradece lo de magnífica compañía. Nada, vas a salir indemne.
Sí, pero tú solo te fijas en la mitad de lo que he dicho. La segunda parte de lo que he dicho es que me da pánico esa tertulia.
Eso ya no es.
Cristina Alao, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Claro, pues, a ver, cualquiera se os lleva la contraria. Pues mira, voy a poner prueba al ojo del huracán. Ahí os pregunto directamente, sin ningún tipo de ambaje ni de cataplasma. ¿Hay cálculo político en la detención de Josu Ternera?
Yo estoy convencida que sin lugar a duda, o sea, en política nada ocurre por casualidad y que a, no sé, son 8 o 9 días de una campaña electoral importante, por mucho que son municipales, autonómicas y europeas, en la que Sánchez quiere apuntalar su poder, que se haya detenido a un señor, que tenemos la prueba de cargo un poco de que la gente que está en los entresijos y lo conoce como el exministro Belloc o el señor Eguiguren te vienen a reconocer que estaba localizado y que por unas cosas o por otras pues no se le había detenido, pues evidentemente estoy convencida que hay un cálculo político en que se le haya, pues que hoy a 8 o 9 días de unas elecciones pues que se le haya detenido, estoy absolutamente convencida.
Yo la primera pregunta que me he hecho es ¿por qué ahora? En cierto modo tenía la misma reacción que el propio señor Eguiguren cuando ha dicho yo pensaba o que había encontrado un refugio seguro y no le tenían localizado o que sabían dónde estaba y le habían dejado en paz. Y yo mantuve esa sensación durante todos estos años de que, hombre, evidentemente durante las conversaciones del proceso se sabía dónde estaba, pero yo creo que no se le terminó de perder la pista nunca. Porque ahora esa es mi gran cuestión, mi gran pregunta. Hombre, yo no dudo de la profesionalidad de la Guardia Civil, que es la que ha participado en esta detención. Y pensar que la Guardia Civil actúa por una especie de mandato político,
yo en eso tampoco,
no lo
yo
pienso en absoluto.
No dudo.
Pero es verdad que me pregunto justo por qué ahora, de esta manera, sigue teniendo, hombre, un personaje como Josu Ternera, sigue teniendo una enorme repercusión, forma parte de la memoria de todas las atrocidades de ETA, es historia viva de ETA, desde que tenía 18 años y se alistó y robó los primeros explosivos para el atentado de Carrero Blanco hasta la derrota. Y es un personaje muy emblemático y sí, yo me ha resultado muy extraño en este contexto de repente que se le haya detenido.
Yo voy a estar de acuerdo con mis compañeras en todo lo que se refiere a atacarte a ti, Luis, hoy, pero sin piedad, pero estoy en desacuerdo con ellas por completo.
Yo pues también conmigo, porque yo estoy en su tesis. O sea, que sepas que te vas a quedar
pues
sola.
También estoy en completa minoría. Yo creo que el servicio secreto francés no ha participado en una masiva conspiración política para favorecer al gobierno español en época de electoral, y yo creo que este hombre ha sido detenido ahora, 17 años después de escaparse, que se dice pronto. Y mira, una de las personas que más sabe del asunto, que yo respeto mucho, de mi antigua casa, que es Ángeles Escrivá.
La iba a citar yo también.
Un guardia civil identificó a Josu Ternera tras 15 días de rastreo a ciegas. Yo no creo en absoluto que la Guardia Civil, que el CNI, que la DGSI hayan detenido a Josu Ternera para favorecer el resultado electoral del partido que ahora está en el gobierno, bueno, el gobierno en funciones, no lo creo. Y como esto además es una cosa un poco, de que tú puedes decir que sí o que no, en función de intuiciones, percepciones, pero no tienes, obviamente, la constancia, por lo tanto, de la misma manera que no hay absolutamente ninguna información fehaciente que os haga decir que esto es
por supuesto.
Una casualidad imposible, yo no lo creo para nada.
Pero si la hay,
es que
Ana,
no lo creo.
Por eso te digo, yo he citado al señor Eguiguren, que es una autoridad, o sea, que encima a mí me ha parecido, como le ha llamado hoy, como ha llamado.
Héroe de la derrota y luego de la retirada.
Absolutamente sí. Oprobioso, pero el señor Eguiguren sabe de lo que está hablando y lo que nos ha venido a decir es le tenían controlado, pero mi sorpresa, porque yo estaba convencido que lo tenían controlado. Salvo, y no lo detenían. Y Belloc decía decía lo mismo. Y luego que tú has citado a Ángeles Escriba, yo también la iba a citar, porque hay dos episodios que cuenta la gente que sabe que el infiltrado Mikel Legarza le tuvo localizado en Alemania y no se le detuvo al señor Josu Ternera. Y Francia en 2012 le tuvo cercado y hubo una extraña llamada también desde Sudáfrica y se le dejó, o sea que se le dejó otra vez escapar. Quiero decir que ha habido dos hechos, uno de ellos lo relata María Ángeles Escrivá, con la que yo también he trabajado, la tengo muchísimo respeto. Ha habido dos momentos concretos en el tiempo, con fechas, etcétera, que se le tuvo y se le dejó fuera.
Yo me quedo
no he querido ir a la intuición, sino a las declaraciones de Belloc y de Eguiguren.
Yo me quedo con una frase que le he oído a una de las víctimas, bueno, que gracias a Dios sobrevivió, ¿no? En 1987, en la Casa Cuartel de Zaragoza, Laura López, que me ha conmovido, ¿no? Cuando ha dicho, la justicia española llega, 32 años más tarde, pero llega. Y es verdad, y yo lo creo fehacientemente, me alegro muchísimo, eso por supuesto, sí, como todo el mundo, y no creo que las fuerzas de seguridad del Estado español y del Estado francés.
Yo lo que sí espero,
trabajen conjuntamente para favorecer.
No, yo de las fuerzas espero es que le ayude ahora a resolver los casos.
Ya termino. Lo que sí es verdad es que es muy difícil a veces aceptar que Pedro Sánchez tiene suerte, porque dicho esto, evidentemente la conjunción de la afortunadísima detención hoy de Josu Ternera y la negativa del Parlamento catalán a permitir que Iceta sea presidente del Senado, son dos muy buenas noticias para el presidente en funciones. Que le beneficie, pues oye, qué bien, qué suerte. Ahora, que haya una masiva conspiración político, policial, de dos estados, para que se vea favorecido así, yo no lo compro, lo siento.
Ana, lo ha dicho Marta, que ha hablado de los dos ejemplos. De estos, exacto, te he puesto dos ejemplos de dos casos concretos, que con fechas, cuando se le tuvo cercado y se recibieron órdenes, una llamada, te he dicho, en un caso desde Sudáfrica, Francia, dejadle, y eso está documentado, y entre otros...
¿Y qué tiene que ver eso con lo que ha sucedido afortunadamente esta mañana a las 7 de la mañana?
Porque no ha estado estos 17 años fuera de control, y además a mí eso me preocuparía. Ese señor ha estado localizado, y hay dos hechos concretos, otro contrado por Mikel Legarza, que era un infiltrado de ETA, que también se dio la orden, estaba en Alemania, localizado, dónde, cómo, cuándo, y también se dijo dejadle, y también sabemos que ha tenido el papel definitivo y clave en las negociaciones para el fin de ETA. Entonces, te quiero decir, si aquí tampoco es cuestión de escandalizarse o no, es un poco de contextualizar y explicar las cosas, pero que precisamente hoy se le tenía, vamos, yo te quiero decir, me juego la mano derecha que a este señor se le tenía controlado, me preocuparía absolutamente.
Pues yo me juego
lo contrario.
A la izquierda.
Pero ninguno de los dos.
Así
va
que
poder...
vamos a acabar la por Marta, una sin
podría,
derecha
podría
y otra
ser
sin
una
izquierda.
Especie de localización también, no continua.
Hospital, es decir, además, no, además, tratamiento.
Yo no tengo elementos tampoco para decir que lo hubieran tenido perfectamente localizado durante estos 17 años. A lo mejor es verdad que hubo un momento en que sí se le localizó y que no se actuó por razones obvias.
Por lo que ha dicho Belloc hoy, además.
Porque estaba la negociación con Eguiguren, y Eguiguren despachaba con Rubalcaba, y era un poco el nexo de unión, y era el que estaba administrando la rendición de la banda. Y a lo mejor es cierto que en los últimos años le había podido perder la pista, es decir, a lo mejor no se le ha hecho el itinerario de estos 17 años. Pero bueno, yo estamos hablando de una persona a la que se la podría haber y constó y se supo en muchos momentos haber detenido y no se actuó. No se actuó porque posiblemente en aquellos momentos interesaba por una razón de Estado no detenerle. Ahora pienso si existe alguna razón de Estado que me anima a pensar que sí. Justo el día, yo no sé si lo dice tal final, yo creo que Moncloa tiene una habilidad...
Yo también lo he relacionado, para yo lo he pensado
poco,
a primera hora.
Porque lo dice, ¿es una buena o es una mala noticia? Depende. Yo creo que también Moncloa se adapta al contexto. Es eso. Cuando tengo limones, hago limonada. Si me sale mal lo del IZ, lo aprovecho por otro lado. Pero como yo creo que están mucho en el cortoplacismo, pues a lo mejor lo de IZ ahora te ha salido mal, pero voy a intentar que me salga bien.
Y voy a intentar.
Sí, pero puedo intentar, ¿sabes?, cambiar la situación a mi beneficio.
He pensado lo mismo que tú a primera hora. Cuando he visto, digo, esto es hoy. en periodo electoral y para taparlo, dice.
Pero es verdad que yo soy bastante refractaria normalmente también a las teorías de la conspiración, y entonces, pero lo primero que he pensado ha sido, ¿por qué
hoy? No es una conspiración, es tener relocalizado y decir hoy, o sea, yo tampoco abono, a mí no me gustan las teorías de la conspiración, vamos a seguir, pero quiero decir, se le tiene localizado, como me parece absolutamente lógico y normal, un señor de una edad ya, que además sigue un tratamiento...
No, lógico normal no es, Marta.
¿Eh?
Que se le tenga, normal no es. O sea,
que se le tenga localizado a mí.
No, lógico y normal no es. Vamos a ver, lo que no es lógico y normal es tenerlo localizado y no detenerlo. Si lo tienes localizado es para detenerlo, porque este es un tipo.
Pero hay dos veces de que los más sanguinarios.
Bueno, pero vamos a ver, claro. Eso era como tú has reflejado en el contexto en el que ellos entendieron que era más importante llevar a cabo una negociación que iba a conducir a la rendición de ETA. Claro. Y entonces dijeron, en este momento, para no entorpecer ese proceso, pues no lo detenemos. Muy bien. Yo soy de los que creen que efectivamente luego han mantenido una pista razonable, que no han querido, yo no sé si lo tenía identificado, vive en tal sitio a tal hora y sale a desayunar todas las mañanas a las 10 y se ve con fulanito y luego ve el fútbol por la televisión, pero que tenían pistas de las que tirar para estrechar el cerco, yo estoy convencido de que sí. Pero antes de que me lo digan a Romero, le concedo que no tengo ninguna prueba. De la misma manera que ella tampoco tiene ninguna prueba para decir lo contrario.
Pero las declaraciones de Guiguren y de ellos ellos dan carta de naturaleza a esa teoría, digo.
Sí, pero a donde voy es a lo siguiente. Primero, habéis sacado varios asuntos que yo no termino de entender, pero probablemente porque soy corto de entenderlas. Yo no veo, pasa es que no quiero anticipar ese debate porque quiero que hablemos de ese debate con serenidad y de manera monográfica, pero yo no veo, lo anticipo, que haya ninguna posibilidad o ninguna capacidad de tapar el asunto IZ. Es decir, el asunto IZ, en este momento, si algo no le conviene a Sánchez, es taparlo. Todo lo contrario. Ahora, siguiendo la teoría de la limonada de Cristina, lo que tiene que hacer es vender limonada. Es decir, oiga usted, no tengo ningún pacto con los independentistas catalanes, ha quedado claro que no existe ningún pacto, ya lo ha dicho hoy Carmen Calvo con esas palabras, y por lo tanto hagamos de la necesidad virtud, nos han puesto la cornamenta, y entonces hagamos ahora, presumamos de cornamenta, porque eso electoralmente nos da un cierto rédito. Por tanto, yo, insisto, esa línea argumental que habéis esgrimido, yo particularmente no la veo. Es decir, no será para tapar. En este momento no hay que taparlo, dice, hay que utilizarlo en beneficio propio. Sí que veo, sin embargo, y eso no lo habéis sacado a relucir, y esta es, ya me anticipo, porque estoy intuyendo la reacción de Ana. Sí que veo una cierta relación con la muerte de Rubalcaba.
¿Sí?
Y no lo habéis puesto en relación.
Yo te he escuchado y no la veo. Yo te he escuchado a las 8 y no la veo.
Bueno, yo creo que Rubalcaba, la muerte de Rubalcaba ha originado, como todos hemos visto, pues un homenaje muy sentido por parte del Partido Socialista. Algunas de las personas, incluyendo Pedro Sánchez, que no podían ni ver a Rubalcaba ni en pintura.
Le dejó de hablar.
Se han apuntado al carro, qué grande eres Rubalcaba, qué grandes aportaciones has hecho al fin del terrorismo. Has dejado una impronta, somos herederos de tu legado, etcétera, etcétera. Y eso crea, quieras que no, un clima emocional. A mí me lo parece. Y en ese clima emocional, de repente, cuando ya de alguna manera bastante habilidosa, y yo creo que también bastante abyecta, suponiendo que yo tuviera razón, cosa que dudo, una vez que ya se ha arrimado la escuela sardina de vincular el final de ETA a la gestión de un solo ministro, cual, insisto, me parece intolerablemente injusto, pues entonces se remacha el golpe con en ese clima emocional con la detención del señor Ternera. Bueno, pues a mí me parece que, no sé si es causa-efecto, pero que desde luego ese clima se ha favorecido, y si vosotros analizáis las declaraciones hoy de Idoia Mendia y de Pedro Sánchez...
Lo han vinculado, ¿no?
Lo han vinculado. O sea, vamos a ver, no es que lo hayan vinculado diciendo, oiga usted, no, sino en el contexto que marca... Idoia Mendia, digo, para que no le ponga yo ningún pero, ninguna coma, que ella no haya dicho.
Viene enmarcada en una semana en la que la iniciamos con el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba, por lo tanto es inevitable esta referencia y la alegría que nos da esta detención.
¿Sí? Eso lo ha dicho ella, no lo digo yo. Pedro Sánchez.
La enorme gratitud que como secretario general del Partido Socialista tengo, y en vuestro nombre estoy convencido de que también, hacia políticos que lo dieron todo para acabar con la violencia y garantizar la seguridad y la libertad, y entre ellos, y significativamente, a una persona que nos ha dejado hace muy pocos días, Alfredo Pérez Rubalcaba.
y lo dice dos horas después de la detención de Jesús Torrera.
En resumen, que se está instrumentalizando la figura de Rubalcaba en este contexto.
Vamos a ver,
¿no?
Yo creo, esta es mi opinión personal, que no admite prueba posible porque no la tengo. Es decir, es una conjetura probablemente de persona enfermiza, lo que os dé la gana. No, no, sí, pero eso es lo que yo opino. ¿No? Eso es lo que yo opino.
De todas maneras, no lo sabía ver el vínculo, pero es verdad que tras la muerte de Rubalcaba, la corriente que se produce entre partidarios y adversarios, y entre los adversarios incluyo sin ninguna duda a Pedro Sánchez, permite dar una imagen de cierta unidad en el partido, aunque luego dijo González aquello de que no vendría mal que Sánchez incorporara a todos los que purgó de la etapa de Rubalcaba. Y a lo mejor era eso un poco el impulso interno que podía necesitar Sánchez para mostrarse como el aglutinador del partido, pero no había sabido yo sacar la relación, la verdad.
Pero en cualquier caso, si me dejas un segundito, Ana, 30 segundos, tu teoría, Luis, bueno, lo que hemos escuchado, avalaría que sí que le tenían localizado, porque claro, se produce el fallecimiento de Rubalcaba y la detención se produce pero depende 5 o 6 días. Bueno, que le tenían localizado.
Te vuelvo a repetir, o sea, yo creo que ellos, si hubieran querido detenerlo, lo hubieran podido detener, insisto. Yo no creo que supieran exactamente el nombre de la calle y el número de la casa donde vivía, pero que sabían cómo averiguarlo en poco plazo y precipitar su detención, si hubieran querido, esa es mi tesis.
Sí, sí, entonces
indemostrable, estamos de acuerdo. Indemostrable.
Estoy de acuerdo contigo.
Yo no tengo ningún tipo de...
veremos si tenemos pruebas que demuestran que las tesis...
Cuando lo veremos es otra cosa, pero se verá.
Exactamente, a lo mejor en algún momento sí se demuestran que estas tesis están aceptadas.
Y luego, por otra parte, y para acumular más testimonios a mi favor... La idea de la instrumentalización política no la he defendido yo solo yo, o no la ha defendido solo la gente que se ha querido abonar a esa tesis. La ha defendido, entre otros, Arnaldo Otegi.
Bueno, yo creo que a nadie se le escapa que la detención se da en un contexto electoral, ¿no? Pero se da en un contexto mucho más amplio. Es que ahora mismo están sentados en el banquillo peligrosísimos delincuentes catalanes que tienen el delito de haber puesto urnas para que la gente vote. Y todo esto forma parte de un contexto. Y es el contexto en el que hay un Estado que piensa que se arreglan las cosas con más autoritarismo y se van a volver a equivocar.
Yo creo que el que se va a volver a equivocar es Otegi, que no tiene ni idea de cómo funciona el Estado español y está haciendo una acusación similar a la vuestra. Y desde luego, en el sentido de que el Estado español ha detenido a Josu Ternera porque está en un proceso electoral que quiere beneficiar al Partido Socialista.
Él hace algo que yo jamás haría, que es equiparar al señor Junqueras con el señor Ternera.
Y a él le entristece y a mí me alegra, Ana.
La teoría es la misma, ¿no? Debido al proceso electoral en curso, el malvado Estado español, que por supuesto no respeta el Estado de Derecho, y la Guardia Civil, el CNI, el Servicio Secreto Francés Interior... Todos son un desastre y hacen lo que le dicen los políticos. Entonces, obedecen ciegamente a la clase política y se quiere beneficiar del fallecimiento de un ex líder socialista, de la detención de un terrorista etarra. Es que me parece, yo no estoy nada de acuerdo, Luis,
ya,
en absoluto. Yo creo que la mayor reacción emocional a la muerte de Rubalcaba ha sido... de la sociedad española, ha sido unánime. Yo no creo que el Partido Social, vamos, ni siquiera creo que a la gente le importe lo que ha hecho el Partido Socialista. La conmoción ha sido generalizada, ¿no? Y ha sido un hombre que muy respetado, y yo creo que la gente lo ha sentido, y ahí todos hemos visto las colas en el Congreso de los Diputados, ¿no? Creo que era la quinta vez en la historia de la democracia que se pone el féretro de una persona allí.
Como decía, y a nadie le cupo la menor Rubalcaba, duda de que... España entierra muy bien, eso lo dijo él, no lo digo yo. Yo tenía una muy buena relación con él, en algún tiempo especialmente buena relación con él. Tengo de él una buena opinión. Todo y dicho lo cual, te diré que Alfredo Pérez Rubalcaba, como todos los políticos que han estado en el fango de la política, tiene cosas que son muy razonables y muy destacables, y algunas otras cosas que son indefendibles. O sea, es decir, que es que
como
esto
todo el mundo,
bueno,
Luis,
por
como
eso
todo
te digo,
el mundo.
Pero dentro luego me parece una utilización bastante miserable el hecho de querer atribuir o querer en fin vincular el fin de ETA a la acción de Rubalcaba. O sea, que no digo que no contribuyera, mucho y que no trabajara muy bien, que nadie me malinterprete. Claro que sí, junto con otros muchos.
Él rubricó el final de la banda porque le pilló en ese momento histórico, y es verdad que lo rubricó y lo siguió, y estábamos hablando de las conversaciones de Josu Ternera con Eguiguren. Yo creo que es un personaje de una enorme complejidad. que la mejor no tenerle como enemigo, brillante, hábil, seductor, pero es verdad que ha habido una especie de proceso de beatificación, no tanto por la sociedad, que a mí me parece magnífico, sino por su propio partido, entre muchas personas que lo apartaron, sí, y que le convirtieron poco menos que en el enemigo interno.
Lo grave de todo esto es que el propio Rubalcaba reconoció en un programa con Susana Griso, dijo que Sánchez le había dejado de hablar, no nos hablábamos, sí. Le repreguntó Susana Griso y dijo, bueno, me dejó de hablar, y luego había marginado a su gente, a Elena Valenciano, a Soraya, hasta el punto de que Felipe González esta semana le ha pedido que los repescara. Entonces a mí, yo lo entiendo, yo Rubalcaba tenía una magnífica relación, a mí me parecía un gran político, un hombre de Estado, pero yo en esto, no sé, yo creo que Sánchez, pues poniéndose en primera línea de saludo, el más afectado, cuando era pues su enemigo político y el que acuñó una frase que yo creo que va a volver a estar de absoluta actualidad, que es el pacto Frankenstein, que yo creo que no ha muerto a partir del 26 de mayo. Entonces, te quiero decir que yo creo que hay que tener en la vida, pues, no sé, un poquito de dignidad y sobre
sí,
todo...
pero que no deja de ser
llamativo,
pero
yo a Rubalcaba Sánchez, tengo todos mis respetos,
sin lugar a dudas. Que Sánchez hable en términos elogiosos de Rubalcaba, claro, ahora, porque a poco que se conozca un poco la historia reciente del Partido Socialista, se sabe todo lo que pasó internamente.
Bueno, pero más le honra, ¿no?, sabiendo, como sabemos todos perfectamente, lo que ocurrió y cómo Rubalcaba se alineó con las personas de la vieja guardia que querían acabar con Pedro Sánchez. Me parece que le honra mucho al presidente del gobierno en funciones haberle despedido con esa dignidad y con ese respeto.
Yo creo que
dice mucho de él.
Lo contrario, yo creo que lo podía haber hecho
que hubiera sido de una persona muy miserable, decir, como yo me llevaba mal, que bien, es que ni voy al Congreso a despedirle, que le dé.
Yo creo que era obligado, Ana,
que precisamente por esa relación.
Si es un enemigo tuyo, digo, si una persona es un enemigo tuyo,
ahí está la grandeza de las personas, precisamente.
En que enterramos muy bien, como decía el propio
Rubalcaba. La grandeza de las personas es en vida. En vida vas y te reconcilias.
Exacto.
Una vez muerto, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, que decir. Pero bueno, esta es una opinión.
Sí, es verdad.
Una opinión. ¿Y qué dice el diario El Mundo a todo esto en su editorial a propósito de la detención de Josu Turner? A Lorena
pues
López.
Sí, ese es el argumento. Dice: un carnicero por fin encarcelado, titula El Mundo. Y afirma que sin duda hay que felicitarse por la detención de Josu Turner en Francia. Con su arresto, dice, el Estado avanza en la disolución definitiva de la organización. Es un paso determinante para que no haya sombras de impunidad y se pueda poner fin con justicia y sin concesiones a la pesadilla etarra. Es de desear que no se trate de una detención aislada y que la Guardia Civil logre finalizar pronto y con éxito las operaciones que tiene abiertas. Porque ninguno de los etarras prófugos, menos aún este carnicero sin escrúpulos, son héroes, como ha afirmado Jesús Eguiguren en unas declaraciones que delatan, dice El Mundo, su baja catadura moral. Desafortunados han estado también, añade el periódico, tanto el presidente del gobierno como el exlendacari socialista Pachi López, que han intentado capitalizar electoralmente la detención de Letarra, reivindicando la figura de Rubalcaba como si fuese este el principal artífice de la derrota de la banda. El hecho de que Turner haya sido hospitalizado tras su detención en Francia ha hecho recordar a muchos el caso Bolinaga, que disfrutó de una privilegiada libertad condicional por su enfermedad. Es de esperar, termina diciendo este diario, que el Estado no vuelva a cometer el mismo error.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, y finalmente se consumó el veto de Esquerra Republicana de Cataluña, no solo de Esquerra, también de Junts per Catalunya y de la CUP, lo de la CUP no ofrecía dudas, al señor Iceta, que hoy por hoy, ya veremos lo que pasa, luego os contaré la tesis que se está circulando por ahí, que me ha contado Katy Garat, a propósito del plan B de Sánchez. Pero de momento, el martes de la semana que viene, Iceta no será presidente del Senado, y esto marca una relación aparentemente muy antagónica entre el socialismo español y el independentismo catalán. ¿Tiene consecuencias, os pregunto?
Hombre, en principio la lectura que se hace generalizada es que esto compromete la gobernabilidad del señor Sánchez. Siempre hablamos mucho de la investidura, yo creo que la investidura al final será un proceso que superará de una u otra manera, incluso que hasta con la abstención de RC cuando pasen las elecciones locales. Yo creo que eso de momento lo contamina todo en la lucha que tiene RC con Junts per Catalunya por la hegemonía independentista. Después yo creo que le pueden facilitar la investidura, pero la gobernanza va a ser muy complicada y estamos abocados a una nueva legislatura llena de dificultades y de tropiezos para sacar adelante el día a día. Yo creo que las cosas se pueden cambiar después, pero de momento hay una realidad, que las cámaras se constituyen el próximo día 21, el próximo martes, y que el señor Iceta pues no va a ser senador. Yo no sé si también ha sido una torpeza anunciar que ibas a proponerle de presidente del Senado sin tener el acta de senador. Ahora, claro, la imagen que explotan es que no hay acuerdo con el independentismo, con lo que los varones territoriales están encantados. Pero yo creo que la situación cambiará sustancialmente tras el 26 de mayo.
Yo creo que hay dos tipos de consecuencias, ¿no? De esto que ha sucedido esta mañana. Por un lado, en Madrid, como decía al principio, una buena noticia para, de nuevo, Pedro Sánchez y su partido, porque es la enésima prueba de que no hay un contubernio entre los independentistas y el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Eso por un lado, ¿no? Y en Barcelona, pues es claramente un ejercicio de músculo de RC, es decir, somos la bomba, hemos arrasado, ¿no? Hemos ganado, que nos hemos triplicado, y nosotros tenemos una voz. ¿Y qué os creéis, no? Porque en su lucha interna con los otros, ¿no? Con el otro partido que lucha por el poder independentista. Y luego el enigma será, como decía Cristina, ¿qué ocurrirá finalmente en la investidura? Si es solo el músculo ahora flexionado para luego la investidura, es decir, como ha dicho, ¿no? Esa frase ridícula de los hijos de Aznar y don Pelayo, no vamos a permitir que lleguen a la Moncloa. Una cosa es decirle a Madrid, no somos vuestros súbditos, creo que es lo que ha dicho Rufián, y otra cosa es permitir que la malvada derecha llegue a Moncloa por nosotros, ¿no? Eso no. Esa es un poco la tercera consecuencia que ya tendremos que esperar para ver. Pero claro, RC es un partido bastante, ¿cómo diría yo?, inesperado, ¿no? Sus decisiones suelen sorprendernos a todos porque la estructura mental de sus miembros pues es bastante diferente, ¿no? Que normalmente cuando pensamos que les conviene tener a Iceta en el Senado, hacen lo contrario. Entonces nos quedamos como, el sentido común, ¿dónde está?
Decir una cosa y hacer otra, que han pasado la historia como los moderados y los, digamos, más posibilistas en la lucha, en el tema del desafío independentista. Y fue RC la primera que frustró la posibilidad de una repetición, un adelanto electoral, y llevó y empujó a Puigdemont a la declaración unilateral de independencia. Cuando las 155 monedas de plata, o cuando Marta Rovira se echó a llorar en una reunión interna rogándole a Puigdemont que siguiera adelante y que no convocara elecciones. O sea que es verdad que, siendo coherentes, porque no se puede negar que su esencia independentista ha sido la que es, y han sido mucho más coherentes que la antigua Convergencia, tienen una responsabilidad histórica que siempre consiguen diluir y aparecer como los moderados, cosa que a mí me sorprende.
Yo creo que aquí quien se equivocó, ¿no? Que ahora es verdad que lo que decís, que harán de la necesidad virtud y lo van a vender como un éxito, pero yo creo que es un fracaso del gobierno y hasta cierto punto comprensible, en el sentido, lo digo coloquialmente, pues Sánchez venía de ganar las elecciones y estás un poco, bueno, cuando te sale algo muy bien estás un poco, eso que se dice, sobrado, ¿no? Y no calibraron pues que había unas elecciones el 26 de mayo que son importantísimas, tanto las municipales, lo que pase por ejemplo en Barcelona, como las europeas. Las europeas van a ser importantísimas para el pulso a muerte que mantienen entre Junqueras y Puigdemont. Y si no le sale muy mal a Puigdemont, pues va a intentar, a través de Torra, seguir marcando la agenda. Entonces yo creo que se le olvidó ese pequeño detalle. Y para mí la consecuencia de esto es que la victoria que nos vendieron desde Moncloa, que se encargaron de vender la victoria, esos 123 escaños, no es tal victoria. O sea, sí, es un buen resultado, pero es un espejismo. Y volviendo al señor Rubalcaba, yo creo que el pacto Frankenstein en absoluto está muerto. Que si, a no ser que tenga ese arrojo, que lo dudo, de ir a una segunda convocatoria electoral, que era una cosa que, o sea, si no va a una segunda, porque lo más normal es que amarres lo que tienes, si no va a una segunda convocatoria electoral, va a estar el señor Sánchez, aunque ahora nos vendan lo que nos vendan, a partir del 26 de mayo está en manos de Esquerra Republicana, del PDeCAT, de Bildu y del PNV. Es que esa es la realidad, con sus 123 diputados, y lo demás pues fue un espejismo, ¿no?
De mejor que Partido Popular y Ciudadanos podrían hacer algo por evitar esa situación. Pues yo les animo a ello, ¿no? Para que no estén en manos
de los, se le presionara
de
mucho.
Los y del de Frankenstein, PP y Ciudadanos mucho, lo tienen en su mano evitarlo.
Evitarlo no, porque vamos, eso que tan alegremente se dice, Ana, yo lamento discrepar de ti con tanta vehemencia, pero vamos, vehemencia argumental, no formal. Pero es que yo creo que eso, con todos mis respetos, no aguanta un segundo de análisis. Esto no se acaba en la investidura. La investidura, claro, es lo más fácil, es lo menos complicado. Es decir, es lo menos complicado entre otras cosas porque ya vamos a ver cuántos diputados hay presentes en segunda votación, porque a lo mejor resulta que los presos no van, o yo qué sé, es decir...
De nuevo, los canarios, ¿verdad? Como la otra vez, antes fue, ¿os acordáis del Pedro Quevedo, que ya no está, que fue determinante? Ahora son las dos canarias, las dos diputadas canarias, las que podrían tener un papel de nuevo muy relevante.
Bueno, es que en segunda votación hace falta más votos afirmativos que negativos. O sea, y en la primera está claro que no la va a sacar. Yo creo que, vamos, salvo que de repente llegue a un pacto absolutamente inesperado con Esquerra Republicana de Cataluña, que es lo que necesitaría para que hubiera mayoría absoluta. Como no la va a haber, pues habrá que ir a la segunda vuelta, que esto es lo que habitualmente ya es normal en las investiduras.
Bueno, pero te sabes, perdona, lo del truco de los cuatro, ¿no? De los cuatro diputados presos.
La mayoría absoluta baja.
Exacto, y entonces sería la mayoría absoluta 346 en vez de 350, claro. Por lo tanto, claro, se necesitarían 174 en vez de 176. Con lo cual, la aritmética y las cuentas y estar...
No, pero eso lo han encontrado mal, con todos mis respetos.
Eso es cuando haya sentencia firme, claro.
No, de todas maneras, al Congreso me dijeron que lo tenían que consultar en los servicios de la Cámara porque tenemos el antecedente de Ribatasuna, pero en su caso no llegaron ni a coger el acta de diputado. Es decir, no existían.
No va a haber lo que va a pasar el martes, que les vamos a ver.
Y en este caso sí van a coger el acta
de diputado. El martes vamos a estar. Va a ser divertido.
Yo creo que es la gran diferencia que hay, pero si se les suspende, pues a lo mejor sí es verdad que lo de la mayoría baja. Pero a mí me han dicho que tendrían que consultarlo exactamente a los
letrados
de la Cámara.
Pero en todo caso, si da igual, por una fórmula o por otra, yo creo que la investidura no es lo que corre peligro. El problema es que tú dices, bueno, que lo que está diciendo Pablo Casado, que yo creo que lo ha pensado poco y que además no va al fondo de su problema, pero bueno, da igual. Hoy lo ha vuelto a repetir, animando a Ciudadanos, otro partido constitucionalista que no sea yo, que tal. Bueno,
pasa tú primero.
Pero claro, si es que el problema no es ese, el problema es que después hay que gobernar, que es lo que decía Cristina, es decir, bueno, muy bien, ya es presidente del gobierno el señor Sánchez. Claro. Y lo primero que tiene que hacer, lo primero, porque además las fechas se lo exigen, es sacar adelante unos presupuestos. Claro. Y tú no le puedes pedir a Ciudadanos o al Partido Popular
que, liderar la
que de repente cambie su política además económica y apoye unos presupuestos que ha derrotado hace unos meses. Eso es un contra Dios.
Que necesitan
eso
de Podemos, absurdo. Además, que
claro, vale,
efectivamente.
Entonces, no, es que claro, si Sánchez hace unos presupuestos a la medida de Ciudadanos, entonces con quien no gobierna.
Sánchez
es con
y Ciudadanos
Podemos
suman lo suficiente.
Sí.
Los Ciudadanos necesitan que entre Podemos, que entre un tercero en liza.
Pero entonces, si Ciudadanos pero entonces, está en liderarle la,
pero entonces,
la centro derecha.
Pero para que eso fuera así, Cristina, convendremos que el llamamiento de Casado no tendría que ser a Rivera, sino a Sánchez. Haga usted, Sánchez, una política que sea compatible con lo de Rivera. No, Rivera, apoye usted a Sánchez. Porque, es decir, ¿apoye usted en qué? ¿En la subida fiscal que perpetra el Partido Socialista?
No, debería pactar unos nuevos presupuestos y hacer un pacto de investidura como el que se hizo en 2016.
Pues ahí voy. Ahí voy y ahí es donde yo quiero ver. Ahí es donde yo quiero ver el futuro de la legislatura. No en la investidura, sino en los presupuestos. Y en los presupuestos, Esquerra Republicana de Cataluña, lo que no puede hacer y lo que no hará. Antes decía Cristina algo que es verdad. Por la vía de los hechos, que es como hay que medir a los políticos, Esquerra no ha cambiado jamás.
No miente nunca.
Es decir, y a los hechos me remito, es decir, efectivamente fue el culpable de que no hubiera elecciones autonómicas en Cataluña, de la declaración de independencia, de que se declarara
la enmienda a la totalidad, lo presentaron ellos primero.
La enmienda a la totalidad que hizo caer a
y así sucesivamente.
Por lo tanto, ¿alguien se imagina de verdad Esquerra Republicana de Cataluña diciendo ahora apoyo unos presupuestos que no apoyé hace 5 meses a cambio de nada?
A cambio de nada, no.
Pues entonces ya está.
Ya habrá sentencia y ya estarán los indultos.
No habrá sentencia, Marta, no habrá sentencia. Los presupuestos se tienen que hacer antes de la sentencia.
La sentencia por lo que tenemos es, y por la información que tenemos, bueno, en julio o en otoño.
No, en julio se acaba el juicio.
La sentencia se espera en el otoño. Ajá. Claro, aproximadamente claro. En el otoño.
Bueno, pues, pero bueno, pueden coincidir los plazos. Pero sí, que gratis, estoy de acuerdo contigo, que gratis no van a darles el apoyo, Esquerra Republicana.
Y además, la sentencia, no hay, no hay lugar a dudas. Y ojo, porque la sentencia, hablamos de la sentencia como si la sentencia marcara un antes y un después. Y tampoco es exactamente así. La sentencia no pasa por la voluntad del gobierno. Es decir, ahí hay una sala del Tribunal Supremo que va a sentenciar en función de lo que estime oportuno.
Va a ser malo sí o sí.
Que es inapelable, porque es supremo y por lo tanto es firme. Se recurrirá a las instancias europeas y lo que quieran. Ya está. A partir de ahí, a partir de la sentencia, lo que entra en juego es el indulto. Exacto. En todo caso.
En este sentido, Luis, hoy hay. Claro. No sé si habéis leído el libro de Lola García, El Naufragio, que es muy interesante. Yo creo que es posiblemente uno de los mejores relatos del fracaso de independentista, ¿no? En octubre del 17. Y ella introduce hoy, en un análisis que hace en La Vanguardia, un elemento que está muy de moda en esos círculos, y es la posibilidad de un cambio en el Código Penal. Porque, digamos, el gran debate es si el delito de rebelión se ajusta a lo que hicieron o si es el de sedición, y la teoría sería introducir un cambio en el Código Penal, que obviamente tiene que ser hecho en el Congreso de los Diputados, para buscar un delito que se ajuste más claramente a lo que ellos...
Pero esa fue la propuesta que presentó el PSOE antes de la moción de censura de endurecer las condiciones del delito de rebelión, de modo que no fuera necesario el concepto de violencia. De violencia entendido como un golpe de Estado en el que sacas los taxis a la calle.
Pero eso, no afectaría
pero eso la banderó Sánchez, ¿eh? Luego lo que ocurre es que después, cuando eso fuera en la época de Pedro, ya en la época de Sánchez decidió que no había rebelión. Pero antes de llegar al gobierno, si os acordáis, el PSOE quiso promover una reforma del Código Penal para que la rebelión no exigiera de violencia.
En cualquier caso, lo que es un error, yo creo, es que veamos, como le ha pasado, yo creo, un poco al gobierno, ¿no? Que veas con lo de Iceta, que daban por hecho que iba a salir, porque una cosa es ver la política como la podemos ver desde aquí y otra cosa es ver la política como la ven allí en Cataluña los independentistas, ¿no? Y a mí, yo cada vez que hablo con gente allí, te dicen eso, que tienen los ojos más que en la sentencia, y luego cómo, o sea, las consecuencias que pueda tener, que ligan o la gobernabilidad o lo que pueda pasar, pues a todo lo que venga después de la sentencia en Cataluña, que eso va a ser un golpe emocional muy fuerte, y que están mirando muy...
En Cataluña va a ir mal o mal, sea cual sea la sentencia, si hay rebelión o controláis, si lo hay mal, no. Luego hay solo malversación, lo que sea. La cuestión es que va a ser un punto de inflexión en el independentismo catalán, en el que en muy buena medida yo creo que el PDeCAT también confía en esa sentencia para ganarle terreno a RC.
Porque la teoría Pimpinela, que es la que hoy he esgrimido en voz alta...
Arrimadas.
Inés Arrimadas, ¿no la compartís?
¿Pimpinela Escarlata o Pimpinela?
Bueno, ella ha dicho Pimpinela. Vamos a escuchar...
No, la comparto. Me acabo de acordar porque no la comparto.
Escuchad.
Lo que hemos visto hoy en el Parlamento de Cataluña es a los Pimpinela del Partido Socialista y Esquerra. Esto ha pasado así porque estamos antes de unas elecciones. Porque, claro, a Esquerra no le conviene mucho decir antes de unas elecciones, oye, vamos a pactar con el Partido Socialista, y tampoco creo que al Partido Socialista le convenga mucho antes de unas elecciones, por ejemplo, echarnos fuera de la mesa del Congreso y poner a Esquerra. Pero si esto no estuviéramos en elecciones, lo de hoy del Parlamento no se hubiera producido, y la mesa, vaya, me veo allí al representante de Esquerra Republicana de Cataluña, sin duda alguna.
¿Estáis de acuerdo o no?
Yo comparto en muy buena medida que si no hubiera habido elecciones, posiblemente la decisión de RC hubiera sido otra.
Claro, pero no que esté pactado.
Y que acabará, yo diría que acabará permitiendo la investidura de Sánchez, pero otra cosa es el día a día y la gobernabilidad, y no va a ser nada fácil. Y podemos ir a otras legislaturas, a otra más, de enorme inestabilidad.
Yo te digo una cosa, lo digo porque siempre lo digo y nunca lo cumplo. En fin, lo seguiré diciendo hasta que un día lo cumpla y os sorprenda a todas. Pero yo quiero empezar a levantar acta de las apuestas que crucemos. Apuesto lo que queráis.
Es lo más divertido.
A que Esquerra no va a ofrecer la investidura de eso si no hay una contraprestación. Ojo.
Contraprestación que será secreta y que nadie conocerá. Bueno, y
la investidura habla.
Si alguien que sí, está
habla todos. Hablas en segunda vuelta, estamos poniendo.
Voy a anotarlo.
Sí, lo que pasa es que
la comida va a suceder.
Vale, bien, me parece.
RC no va a facilitar la investidura.
Si no hay contraprestación.
amigo.
Si no hay contraprestación.
Tú porque todo va a ser secreto.
Yo estoy con, Luis, apunta, Ana, yo estoy con Luis.
Es que hay gente que tiende a pensar...
Sinceramente, yo estoy con Luis.
Yo ayer entrevisté en este programa a Sergi Sabrià.
Porque no es necesario tampoco.
Y me pareció una entrevista especialmente clarificadora porque habló con mucha claridad, cosa que yo le agradezco a él y a cualquier político que hable con claridad, porque los políticos generalmente lo embarullan todo para que se les entienda lo justito. Pero a él no. Y él dijo, nosotros hicimos una cosa gratis por el PSOE, que fue la moción de censura, creyendo que eso favorecería un clima de diálogo y de aproximación, etcétera. Nos hemos dado cuenta de que ha sido un error. Y nunca más Santo Tomás.
Lo dijo así, no volveremos a hacer nada gratis.
Entonces, yo insisto, este tipo de declaraciones... Luego se suelen compadecer con los hechos cuando hablamos de Esquerra. En otros partidos no. Y por lo tanto yo digo, gratis, es decir...
¿Y no crees que era
como
eso?
Gesto de buena voluntad para entendernos, no.
¿Y no crees que era eso lo que pretendía Sánchez con Iceta? Que ahora les puede venir muy bien que Iceta haya sido rechazado, pero posiblemente no era eso lo que pretendía Sánchez con Iceta, ese gesto hacia RC.
Lo que pasa es que, claro, depende de cómo lo queramos ver, porque hoy en el Parlamento de Cataluña Iceta era el réprobo constitucionalista que aplicó el 155 y que era enemigo de las reivindicaciones independentistas.
Se elige el nombre de Iceta porque se busca un efecto en el mundo independentista, posiblemente convencidos de que se va a entender como un gesto de buena voluntad.
Pero Iceta, que era el que vive allí en Cataluña, era el que tenía más dudas de que pudiera salir y ser elegido presidente del Senado. Lo ha estado contando estos días. Me decían en Madrid, está hecho, me decían. Y yo decía, espérate porque les conoce.
Estoy con Cristina, o sea, esto es se interpreta como un gesto de buena voluntad que a RC no le parece suficiente, y la discusión esta la tenemos siempre, Luis, de qué le puede dar Sánchez a los independentistas. Nada. Los independentistas no van a ser independientes en los próximos años.
Pero táctica y estratégicamente sí les puede venir bien tu presidencia y tu continuidad, y que estés en la legislatura.
Pero al final del día no les puede dar nada que se salga de la Constitución española. Pueden pedir lo que quieran.
Bueno, pero lo que van a pedir no es la independencia mañana. Lo que van a pedir, lo digo porque lo están diciendo ellos, no porque yo sea muy listo. Lo que van a pedir es que se cumpla el único punto del papel de Pedralbes que el Partido Socialista no quiso aceptar. Hasta cierto punto, pues yo sostengo que implícitamente se lo había aceptado, porque cuando tú aceptas hablar de todo, y el hablar de todo estaba en el papel. Pero querían los independentistas que constara explícitamente una referencia al derecho de autodeterminación. Hablar del derecho de autodeterminación. Ayer explicaba en esa entrevista Sergi Sabrià que eso no suponía que ellos estuvieran de acuerdo. Nosotros no estamos pidiendo que ellos de repente se conviertan en defensores del derecho de autodeterminación, ni que de repente se sienten en la mesa ya con una idea preconcebida, no. Lo único que pedimos es que se abra una mesa política de negociación donde se permita plantear y hablar del derecho de autodeterminación.
Hablas del relator, de la famosa reunión del relator.
Pero incluyendo en el orden del día, con un relator que lo consigne...
Pues han perdido una magnífica oportunidad de tener un interlocutor en Miquel Iceta como presidencia del Senado y caminar en esa dirección. Que diría Javier Solana, ¿te acuerdas lo de caminar en la buena dirección? La acaban de perder esta mañana, con lo cual van a tener que empezar otra vez desde cero.
No necesariamente,
y esto es lo que me lleva a plantearos la última cuestión de la tertulia, o la penúltima, en función de cómo administremos el tiempo. Hoy me ha contado Ketty Garat, se lo ha contado a todos los oyentes, es decir, que es el texto de la crónica que hemos radiado a las 8:00 y pocos minutos. El plan B. Y el plan B que están considerando es, uno, el Constitucional nos da la razón, Iceta es senador autonómico, después de que el Constitucional nos dé la razón, y una vez que nos dé la razón y que pueda ser senador, nosotros nombramos a Iceta presidente del Senado. Por lo tanto, el presidente del Senado que se nombre el martes es interino y ya será sustituido por Iceta en el momento en el que se pueda.
¿Y el tiempo? El problema de esto es cuándo. Porque el Tribunal Constitucional...
No lo querían al principio un presidente interino, porque decían que era la cuarta autoridad del Estado, pero ahora parece ser que el empecinamiento de Sánchez va en la dirección que
ha contado. Bueno, eso es lo que te cuento. Y luego ha contado una cosa todavía mucho más rocambolesca, que a mí me parece poco disparatada, pero yo ya no me atrevo a decir lo que es disparatado
en
y no.
En política ya nada es disparatado.
Y es que Iceta se ha elegido de aquí al martes senador autonómico por otro parlamento autonómico que no es el catalán.
Los que no estén disueltos, ¿no? Tendrían que ser Andalucía, País Vasco,
Galicia.
Galicia, exacto. Ahí y entonces, todavía están,
están disueltos. Y entonces, dice, bueno, pues, o sea, en definitiva, lo que sí que parece bastante claro es que hay un propósito, al menos de Sánchez, de no renunciar a Iceta como presidente. Por eso te digo que eso de que hayan perdido la oportunidad está por ver. A lo mejor resulta que solo la han dilatado en el tiempo.
Bueno, el Tribunal Constitucional tiene un conocido historial de sentencias que han tardado, ¿qué?, 10 años incluso. El Partido Popular, que se ha recurrido en numerosas ocasiones.
Pero cuestiones electorales está obligado a...
Sí. ¿En cuánto tiempo? Y luego el argumento es el que es proporcional, ¿no? Que lo dice, que tienes que tener, o sea, que tú puedes elegir a tus senadores de manera proporcional, que como que tú tienes la libertad de
elegir. Pero en la medida en que esto se interpretaba como un gesto hacia el mundo independentista, ¿no? O a lo mejor no hacia el mundo independentista más hiperventilado, intentar forzar ya de todas maneras y de todas las formas la presidencia de Iceta en el Senado, yo creo que ya pierde esa efectividad, sinceramente.
Yo creo, fíjate, y además en esto estoy
una vez que el independentismo es el propio independentismo el que te lo ha rechazado.
Muy escéptica, ¿no? Pero a ver qué pasa.
¿Te lo ha rechazado? Bueno, sí, te lo ha rechazado, sí, es verdad. Sí,
de Cataluña, RC...
Sí, que no les sirve, como gesto lo rechazan, ¿no? Pues qué pasará por la cabeza de Sánchez y de sus, un poco lo digo con todo el afecto, con sus cabezas de huevo, con los que, con Ábalos, con el señor Redondo, ¿no? Si vamos a seguir así, ¿no? La legislatura, pues sí. Eso, en unos presupuestos, dependiendo con los 123 escaños, pues mendigando aquí a Esquerra, al día siguiente al PNV.
Hombre, el PP...
Claro, te quiero decir, Rajoy con 123...
No, con 123 no gobernó, le dijo al rey que no tenía...
Una repetición de elecciones y sacó 137.
Pero con eso aún te admitían que se las veían y se las deseaban para sacar cada iniciativa adelante. O sea, con más diputados
con 137.
De los que tiene ahora Sánchez, admiten que aquello era un sufrimiento todos los días.
Pero con los mismos, sí, vamos, fíjate cómo sacó Rajoy los presupuestos generales y para lo que sí le sirvió.
Acordaros que si fallaba un voto, salía se equivocaba, que ellos se desmoronaba entero, o sea, votaciones de infarto.
Pero que con esos 123 diputados que sacó en diciembre el señor Rajoy, fue a una repetición de elecciones subió. Que yo no creo que es una cosa, bueno, que yo supongo que ahora el señor Sánchez, pues bueno, con lo que ha conseguido, yo tampoco lo creo.
Nadie está por la labor de una repetición electoral. La posición, ¿no? Nadie está en una postura así, entre otras cosas, porque ya venimos de 4 años muy difíciles.
Y este país
lo que necesita es una cierta estabilidad. Aunque
yo tampoco lo creo, pero digo que bueno, que si no va a ser un...
Que la necesita, estoy de acuerdo, que la vaya a tener ya es más discutible. Vamos, porque aunque pueda poner en marcha la legislatura, o sea, muy estable no parece que vaya a ser, porque además las declaraciones... Es que fijaros una cosa que todo el mundo tiene en la cabeza. Todos los socios, todos, sin excepción, potenciales de Sánchez, todos... están con la cantinela del modelo territorial y el derecho de determinación.
Sí, traje que ya no
Podemos,
vale.
PNV, Junts, no vale Esquerra, Bildu, todos. Es decir, y por lo tanto, quiera o no quiera, ese tema va a formar parte de la agenda de la legislatura, porque ellos no van a cejar. Y eso pues plantea unos problemas de inestabilidad que no los podremos ver antes o después. Nos dará pereza mental volver a enfrentarnos otra vez a todos esos duros momentos en los que este debate ha enconado tanto la convivencia en España, pero es que vamos a eso, y el que no lo quiera ver pues se hace trampas en el solitario, en mi opinión. O sea, esto es así de fácil.
Pues confiemos en la resiliencia de Pedro Sánchez. Todavía los que no hemos terminado de leer Manual de Resistencia quizás debamos de hacerlo, porque se avecinan tiempos difíciles, claro. Luis.
Para él, más de lo que yo creo que él esperaba. Yo creo que él
vivió... Era un espejismo un poco, los 123.
Y también es verdad que el 26 de mayo también...
¿Será por eso por lo que han huido dos diputados del Partido Popular hoy? ¿Tan pronto? O sea,
tienen dos...
Porque se avecinan tiempos difíciles.
Dos lecturas distintas.
No tienen nada que ver con...
No, el Daniel Lacalle estaba pensado que... le iba a llamar para otras, pues que si podía gobernar o ser ministro, tener, no se iba a quedar de diputado de a pie. Y a Levy le han invitado, pues porque hay que colocar a mucha gente, a Levy le han invitado amablemente a irse al ayuntamiento.
Yo pensé que iba a elegir después en función de los resultados en el ayuntamiento.
La calle ha sido motu propio.
Pero era evidente que algo tenía que dejar.
Uno de los espías paraguayos que comparto con Luis Herrero me dijo hace, pues inmediatamente después de la debacle del Partido Popular, me dijo...
en agosto seguirán Daniel Lacalle y unos cuantos más, pero en agosto, que es cuando se hacen estas cosas. Por lo tanto, que haya sucedido hoy ha sorprendido incluso...
Joana, te admito que también pensaba que por lo menos iba a quedarse unos meses Daniel Lacalle.
Yo pensé, entre el 20 y el 30 de agosto, que es cuando estas cosas...
Evidentemente, no se iba a quedar de diputado raso, eso estaba muy claro, porque tampoco se iba a lo mejor ofrecerle la presidencia de la comisión, de la comisión de presupuestos, y el PSOE te la da a ti o no se la da Podemos, que esa es otra. Pero bueno, era evidente que tenía los días contados en la oposición. De lo de Andrea, si tenía que elegir, a mí me ha sorprendido que haya sido ahora también. Y lo de Daniel Lacalle, pensé que iban a dejar pasar unos mesecitos.
Oye, Cristina, ¿tú qué estás candereas tanto por los oscuros laberintos del poder? ¿Quién va a ser presidente del Congreso o presidenta del Congreso?
Presidente, bueno, se habla mucho de Carmen Calvo. Yo creo que hay una... posiblemente una maniobra de algún sector de Moncloa para neutralizarla.
Ayer mis espías paraguayos me decían que no va a ser
que no va a ser ella. Luego hemos hablado de Margarita Robles. A mí en un momento dado lo que me contaron es que Sánchez se empeñó mucho en que el presidente del Senado o el presidente del Congreso fuera un catalán. Y que termina, y la opción de Iceta estaba acompañada de la opción de Batet para el Congreso, pero que posiblemente le dijeron que para el Congreso era mejor otro perfil. Y de ahí en la insistencia con el tema de Iceta. Pero quería un catalán o una catalana en una de las dos cámaras.
Yo me voy a equivocar.
Lo que ocurre es que yo la atribuye, atribuí el apartamiento de Batet, el descarte de Batet, en que preferían reservar ese cargo para Carmen Calvo.
¿Y Robles, Luis?
Ayer un hombre que estaba cotizando a la alza, pero basta con que salga un nombre antes de tiempo para que de repente se lo cepillen. De todas maneras, es una cuestión que vamos a saber en pocas horas.
Mañana. Siendo vicepresidenta del gobierno, que te pasen a presidenta del Congreso, ¿eso es un ascenso o que te aparquen?
Institucionalmente es un ascenso, políticamente es un fastidio. Quedáis despedidas las tres por su debido orden. Ana Romero.
Adiós,
despedida.
Querido Luis.
Marta Gómez, despedida.
Adiós,
Cristina de la O.
Adiós,
despedida.
Luis.
Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.